Estamos con Diego Olivera, que fue el secretario nacional de drogas. Justo le preguntaba ahora por la transición con Radio El Sueco. Diego, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, muchas gracias, un gusto estar acá.
Gracias por la visita. No fue directa la transición, pero hay diálogo y conocimiento previo en Cámara de Diputados, además donde él estaba en comisión.
Seguro, sí. Daniel era uno de los diputados que integraba la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara Baja, que es la comisión que habitualmente cita al secretario nacional de drogas al menos una vez al año. Y bueno, yo siempre le reconocí ser un legislador informado y exigente. Nos daba como para hablar bastante, porque él preguntaba mucho y con muy buen conocimiento. Así que me resultó, digamos, natural que tomara el tema.
Bien. La Ley Uruguaya de Regulación y Control del Cannabis es de fines del año 2013. Vamos para 8 años desde la aprobación. Ha pasado mucha cosa en Uruguay y en el mundo en este tema, en esos años. ¿Cuáles dirías, por lo menos para acotar de alguna manera, que son los 3 hitos principales que ocurrieron en el resto del mundo, donde se podría pensar que la ley aprobada en Uruguay fue un hito importante, porque más allá de que sea un país pequeño, fue el primer país que reguló a nivel nacional el consumo de cannabis?
Sí, es totalmente así. De hecho, se cita el caso holandés, pero realmente es un caso muy distinto porque es solamente tolerancia a la venta. Entonces, Uruguay fue efectivamente el primer país con una ley post-prohibición que legalizó la producción de cannabis y su distribución con distintos fines, junto con 2 estados de Estados Unidos que ese mismo año Colorado y Washington iniciaron. De ese entonces hasta el momento, realmente el tema ha evolucionado a nivel global de una manera impresionante. Es cierto que con ritmos muy distintos de acuerdo a las regiones del mundo y las improntas culturales. Esto ha pasado con respecto a casi toda la agenda de derechos, digamos, ¿no? La agenda de nuevos derechos, matrimonio igualitario, legalización de la interrupción del embarazo y demás. Entonces, y los 3 hitos grandes que yo identificaría en estos años es un cambio en la regulación internacional, es decir, una modificación de las convenciones internacionales de drogas con respecto a cómo está clasificado el cannabis ahí. Hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que tiene un comité de expertos que analizan el potencial nocivo de las distintas sustancias psicoactivas y le recomienda a la Comisión Internacional de Estupefacientes, que es el órgano político que gobierna las convenciones, que elimine al cannabis de una lista donde están las drogas sin beneficios médicos. Entonces, esto a nivel práctico en realidad no genera demasiado impacto porque ya había muchos países que habían generado sistemas de acceso medicinal, pero implica un sinceramiento de la comunidad internacional con respecto a una convención, la del año 1961, que había sido muy rígida, muy dura y además con poco fundamento científico, que fue lo que siempre se le criticó a esa mirada. Entonces, es también un episodio donde desde la década
de 60... Se cambia 60 años después, y hace muy poquito hablamos con vos.
En ese momento, hicimos una llamada breve, pero digo lo vuelvo a citar porque realmente es un hito histórico. Luego, el segundo que mencionaría es el caso de Estados Unidos, que además resulta muy paradójico en términos históricos porque Estados Unidos fue, en el siglo XX, el gran impulsor de la prohibición. O sea, la prohibición se cocinó en Estados Unidos. Como digamos, a partir de la herencia de la prohibición del alcohol, que luego cayó, que fue un gran fracaso en términos de políticas públicas, la comisión que gestionaba eso fue armando una prohibición primero nacional sobre la marihuana y después a nivel internacional, basado en un esquema también de criminalización de algunas minorías étnicas, los latinos y los afrodescendientes o los afroamericanos. Entonces, hoy cuando mirás el debate en Estados Unidos, ves, primero, una gran aprobación popular al proceso de legalización, todos indicadores por encima del 50, del 60% de aprobación de la legalización, tanto de uso adulto como de uso medicinal.
Sí, ha habido votaciones incluso en muchos estados y por esa vía se ha avanzado.
18 estados que ya tienen marihuana legal para cualquier uso, 36 estados que tienen para uso medicinal. Y de estos días, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, que ha sido la Cámara más resistente a innovaciones en política de drogas, que se llama Chuck Schumer, presentó un proyecto muy amplio que es hasta, digamos, más audaz que las legislaciones que tenemos, incluyendo la uruguaya, porque realmente lo que propone es eliminar el cannabis de la ley de sustancias controladas. O sea, el cannabis pasaría a ser regulado como es el tabaco y el alcohol. Y tiene todo un componente, que esto en Estados Unidos es muy fuerte y se ha hecho más fuerte en los últimos años, de equidad social. Es decir, no hay que solamente legalizar por respeto a la libertad de elección de las personas y por el mercado y para regularlo mejor, sino porque la prohibición ha generado daños sociales sobre algunas comunidades por el encarcelamiento masivo de personas pobres. Entonces hay que expugnar los registros de antecedentes penales relacionados a delitos no violentos con la marihuana, por ejemplo, es algo que propone este proyecto. Entonces ahí en Estados Unidos se abriría la puerta a una legalización a nivel federal.
Eso es porque pasó mucho en los últimos años, con eso que decías, 36 estados, marihuana medicinal, 18 estados para todo uso, sino porque podría pasar más, porque se está avanzando en este tipo de leyes, más integrales incluso.
Claro, pero
más generales.
Y a escala federal, porque hoy claro. Estados Unidos, cuando comparece a nivel internacional, no es un país que legalizó. Ellos tienen un discurso y representando a Estados Unidos como gobierno federal, es un país que mantiene la prohibición. De hecho, todo el asunto de los bancos, que es tan complicado, es porque justamente Estados Unidos, como gobierno federal, sigue prohibiendo la marihuana. Bien. Entonces, ese cambio sería realmente muy significativo.
Y un tercerito que marcarías, porque marcaste la legislación internacional o la normativa internacional, Estados Unidos, ¿cuál otro te parece que es resaltable? Por ejemplo, si miramos en la región, han pasado muchas cosas.
Sí, han pasado cosas bien interesantes a nivel de América Latina, que por otra parte es una de las regiones del mundo que más ha sufrido las consecuencias del enfoque de guerra a las drogas, ¿no? Con la aspersión masiva de glifosato en los Andes, con mucho sufrimiento, sobre todo a nivel de comunidades rurales que quedan muy alejadas de los centros de desarrollo y cultivan sobre todo hojas de coca como forma de sobrevivencia y muchas veces coaccionados por organizaciones criminales que dominan esas regiones. Entonces es un tema muy sensible para América Latina. Ahí tenemos México y Colombia como dos casos, dos países muy influyentes, pero con mucho dramatismo, viviendo con un costo humano muy alto viviendo este problema. Y tenemos en México amparos legales ante el Tribunal Supremo de Justicia de personas consumidoras de cannabis que se ampararon en la Constitución y fueron validadas por la Suprema Corte de que pueden consumir cannabis. Entonces se sentó jurisprudencia y el Estado mexicano tiene que reconocer el derecho de las personas a cultivarse y consumir cannabis, y esto está ahora a nivel parlamentario un poco demorado, pero allá que se haya sentado ese precedente jurisdiccional implica que el Congreso tiene que regular el cannabis. En Colombia pasó algo parecido con el autocultivo. En Colombia se puede autocultivar hasta 20 plantas por domicilio, también a partir de reclamos individuales ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y Colombia además desarrolló uno de los sistemas de producción de cannabis medicinal más avanzados del mundo, les diría, con muchas empresas, con sistemas de licencia que tempranamente se desarrolló. Uh-huh. Y finalmente en el Mercosur, digamos, la cosa va un poco más lenta, exceptuando Uruguay, pero tenemos a Paraguay con una ley que habilita la producción de cáñamo industrial, un país que, como sabemos, cultiva muchas hectáreas de cannabis en régimen ilegal. Entonces es una manera de ir formalizando toda esa producción que existe. Y Argentina, que acaba de pasar un proyecto que remitió el Ministerio de la Producción con un diseño de tipo transformación de la matriz productiva, acaba de ser votado por una amplísima mayoría en el Senado y se espera una pronta aprobación que va a resultar en un sistema de regulación de cannabis medicinal y el cáñamo industrial muy parecido al que hay en Colombia y en Uruguay, en el caso de ellos con una agencia regulatoria, la ARICAME, que se crea muy, muy inspirada en el IR.
Ahí viene bien como acompañamiento capaz de avance normativo, no también como tema comercial y de negocios, ¿no? Porque empieza una competencia también de la que vamos
a hablar. Sí, hace unos 3 años tuvimos una entrevista con la doctora Raquel Peirao y un integrante del gobierno colombiano, donde la imagen, para nosotros por lo menos, fue bastante contundente de Colombia empezando a sacarle ventaja a Uruguay en el terreno de la producción de cannabis medicinal, posicionamiento internacional con su producción.
Sí, tienen dilemas parecidos a los nuestros, pero es cierto que allí se vio de manera más temprana algo que está pasando acá en Uruguay quizás en los últimos 3 o 4 años, que es un gran dinamismo en términos de innovación productiva, de inversión, de compañías grandes que se meten en eso. Lo cierto es que Colombia no tuvo la agenda de cannabis recreacional, que sí estuvo acá, que de alguna manera postergó un poco la atención pública, gubernamental, inclusive de las empresas con respecto a la producción medicinal.
Al comienzo del actual gobierno en Uruguay, el prosecretario Rodrigo Ferrés habló del cannabis como un sector con potencial para transformarse en uno de los principales exportadores de Uruguay. El actual secretario de Drogas, Daniel Radío, nos dijo un tiempo después que está unos escalones más abajo respecto a ese entusiasmo y que el mercado interno podría ser muy importante para el sector medicinal en Uruguay. ¿Vos te sentís más identificado con alguna de estas dos visiones?
Yo creo que en el mundo, digamos, del cannabis medicinal y de los medios de comunicación especializados en esa temática y de la industria, a veces se ha sobredimensionado el potencial que puede tener como industria. Yo creo que tiene un enorme potencial, que tiene mucho sentido pensar en que juega un papel en términos de transformación productiva, pero realmente no me animaría a decir, como he escuchado que algunas voces han dicho, que va a ser al nivel de la carne, sí, digamos, sí, del siglo XXI en Uruguay. Bueno, creo que para que eso, no me niego a que eso pase, pero para realmente aseverar una cosa así, tienen que moverse varias etapas y sobre todo clarificarse cuál es el mercado del cannabis medicinal, porque todavía no está muy claro. De hecho, en la entrevista que ustedes mencionaban más temprano, que brindaron acá a Cugnetti y Galcerano, bueno, ellas dejaron bien en claro que todavía, recuerdo una frase de Cugnetti diciendo, bueno, son solamente 2 compuestos sobre los que estamos trabajando, la planta tiene unos 150 compuestos adicionales que están muy poco investigados, entonces falta como clarificar eso para ver exactamente cuál es el mercado del cannabis medicinal. Es muy promisorio, pero decir que va a estar en el top 3, digamos, de rubros de exportación de Uruguay, hoy parece un poco descabellado plantearlo en esos términos.
Respecto a la institucionalidad en Uruguay, la política pública y la promoción de la producción, vos en una nota reciente escribiste que Uruguay tiene condiciones para ser líder regional de producción en cannabis medicinal, sin embargo, persistentemente se han esquivado las pocas decisiones faltantes indispensables para desplegar nuestras mayores capacidades con respecto a esta producción. ¿Cuáles serían esas decisiones faltantes para poder destrabar la situación?
Básicamente que la agencia sanitaria, la principal agencia sanitaria en Uruguay, que tiene competencia sobre el registro de productos para la salud, que es el Ministerio de Salud Pública, digamos, a falta de una agencia de medicamentos como tienen otros países, clarifique cuál es la hoja de ruta para registrar productos y qué productos considera que son registrables para fines medicinales. Nosotros tenemos una cultura institucional en este terreno en donde se ve mucho como el perfil de país dependiente, donde la agencia sanitaria solo registra lo que está validado por agencias sanitarias centrales, como la FDA o como la agencia europea, y en realidad, entonces, allí lo único que tenemos son muy pocas formulaciones farmacéuticas que tienen ensayos clínicos de respaldo y que entonces se han mostrado eficaces para el tratamiento de algunas patologías. Hasta el momento, eso es lo que han permitido registrar, o similares a eso, basados en el uso de cannabidiol, un compuesto aislado de la planta. Pero, ¿qué pasa con todo el resto de la potencialidad que tiene la planta? Y los compuestos que allí residen. Yo no soy especialista en la salud, no me quiero meter en eso, pero lo claro es que el Ministerio de Salud Pública no ha dado mensajes contundentes. De hecho, ha estado muy ausente en los medios de comunicación, pero tampoco ha tenido protocolos definidos para que quien va a invertir sepa, bueno, al final del día, cuando yo obtenga mi producción, ¿qué es lo que voy a poder comercializar? Entonces, eso de alguna manera repele las inversiones o genera un gran riesgo, porque puedo ir al IRCA, puedo obtener un permiso para producir, puedo obtener un permiso para transformar la materia prima, puedo desarrollar instalaciones de una gran capacidad de control, de calidad y demás, pero si al final del día no puedo registrar el producto que estoy elaborando, o no sé cuáles de esos productos voy a poder registrar, se me hace muy difícil pensar en que voy a tener un retorno de esa inversión. Uh-huh. Y por otra parte, más allá de la eficacia comprobada, hay un terreno muy amplio en donde muchos médicos y pacientes están de acuerdo en que un uso más amplio del cannabis, incluyendo su uso como hierba, incluyendo los extractos de la planta completa, o de espectro completo, como se le denominan, pueden colaborar con, no en la curación de una enfermedad, pero sí en la mejora de la calidad de vida. Entonces, cuando vos mirás internacionalmente, tenés sistemas como Israel, tenés sistemas como Alemania, tenés como Canadá, países muy serios, muy rigurosos en términos de salud, que permiten un acceso mucho más amplio al uso del cannabis con fines medicinales, bajo prescripción y supervisión médica, con productos de mucha calidad controlada, pero no solamente lo que hay acá en Uruguay, que es el registro del cannabidiol aislado, un principio exclusivo, aislado de la planta y formulado como un aceite específico.
Esa es la concepción, digamos, higienista, estancada en una definición restrictiva del cannabis medicinal de la que vos hablás en la nota que está alojada, ¿dónde? En el Ministerio de Salud Pública,
claramente,
básicamente en Uruguay.
Claramente.
Sí, ¿eso sí. Es de ahora o es de antes?
No, eso es una, digamos, línea o directriz de pensamiento que personalmente, como secretario de drogas y después como, digamos, especialista en la temática, la he visto instalada en los estamentos técnicos, en buena parte de los estamentos técnicos del Ministerio de Salud Pública, en donde...
Sí, son cuadros técnicos que estaban antes y que quedan ahora y sigue la misma línea.
Como debe ser, digamos.
No, está bien eso.
Claro, por suerte en Uruguay en general, no siempre, pero hay la conducción técnica de estas cosas.
Pero discrepas con la mirada que tienen antes y ahora sobre este punto.
Yo creo que ha sido una mirada muy apegada al régimen prohibicionista, donde el cannabis es sospechoso de los peores males hasta que se demuestre lo contrario. Y en realidad, si uno mira estos últimos informes de la OMS, si uno mira la catarata de papers de investigación que salen en las más distintas publicaciones arbitradas, cada vez hay más elementos para no solo pararse en que el cannabis bien producido con control de calidad es seguro, es decir, si estás supervisado por un médico no te va a producir grandes daños, y que además, si bien hay aspectos que todavía no tienen la comprobación del último nivel de investigación clínica, son muy promisorios en el control de la ansiedad, en el control de problemas para dormir, en el control del dolor crónico, ese dolor que las personas sufren, que es inespecífico, que sabemos el padecimiento y la incertidumbre que genera, pues la gente va a consultar a los médicos y se va con un analgésico tradicional. Y ese manejo del dolor, ojo, porque en Estados Unidos generó la peor cadena de mortalidad asociada a un uso indiscriminado de los opiáceos. Personas que sufrían un dolor inespecífico, crónico, persistente, y que recibían un tratamiento con opiáceos que los llevó a quedar muy adictos a esa sustancia y a tener grandes problemas asociados. Entonces el cannabis es muy promisorio como componente terapéutico de los procesos de dolor.
Hay muchas preguntas sobre farmacias, autocultivo. Ahora vamos a hablar con el ex secretario nacional de drogas, con Diego Olivera del Sistema. Me quedó una pregunta ahí pendiente a propósito. Reescuché ayer un poco lo que hablábamos con Daniel Radío del tema investigación, licencias, burocracia. Vos estuviste ahí, nos podés aclarar un poco más. Radio nos decía acá que no vaya más por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que vengan por acá, ¿no? Algunas licencias. Hablé con el subsecretario Satjian, que parece ser uno de los hombres que ha puesto la calle a mover este tema. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Las licencias para investigar? Vos decís que no queda claro qué se puede investigar, pero deberían ir por el IRCA, saltearse otros pasos que tenían antes.
Las licencias para investigar las otorga el IRCA. Las licencias que otorga Ganadería, Agricultura y Pesca, sí, son para producción de cáñamo industrial o cannabis no psicoactivo. Ah, y tienen como otra finalidad. Hay una ley aprobada muy buena, pero que no se ha puesto en práctica aún, y ojalá que ahora que la pandemia está cediendo, sea algo que se pueda retomar, que es una ley que promueve canales específicos de financiamiento de la investigación, que un porcentaje de lo producido por las ventas de cannabis de uso adulto, de marihuana, que un porcentaje de esas ganancias se destine a la creación de un fondo para financiar investigaciones. ¿Ah? Esa es una muy buena ley que se aprobó sobre fines del 2019. Cierto. y que sería un buen instrumento.
No se está ejecutando.
no se está ejecutando hasta donde llega mi conocimiento.
Ya venimos con Diego Olivera para hablar de farmacias, de autocultivo, para hablar del avance o no de esas formas de regulación y de consumo de cannabis.
No toquen nada.
Estamos con el exsecretario nacional de drogas, con Diego Olivera. Hay muchos mensajes que dan de la primera parte de investigación, promoción de esas investigaciones en materia de cáñamo industrial, en materia de de cannabis medicinal, ¿no? Soy arquitecta, me interesa estudiar arquitectura de tierra con cáñamo industrial, dice, por ejemplo. Presenté una investigación y no me la financiaron. Esa fue la actitud en cuanto a potenciar la investigación. Como un ejemplo de lo que decía Diego Olivera, hay una ley que podría facilitar y financiar o dar parte de financiación que no se está cumpliendo. De esa ley hablamos, que pasa que quedó al final del periodo, sí. Del Frente Amplio quedó un poco perdida. Bueno, y hay muchos mensajes más sobre marihuana medicinal, pero vamos a pasar ahora para hablar de marihuana de uso. ¿Cómo le llama, radio?
Adulto.
De uso.
Bueno. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No llamarlo recreativo, llamarle adulto?
Sí, porque, a ver, porque el uso recreativo de alguna manera es restrictivo como a una forma de uso, o sea que estoy de acuerdo.
Está bien, uso adulto, así que hablamos de eso.
No toquen nada.
HB Logística Freight Forwarder, líder en transporte marítimo del país. Especializados en el tráfico de importación de Lejano Oriente. Manejamos cargas marítimas aéreas desde y hacia todo el mundo. HB Logística, empresa de 100% capital uruguayo.
Desde mayo del año pasado que no hay en la web del IRCA un nuevo informe, que eran mensuales en su momento, e informes de mercado regulado, pero bueno, en base a esos informes que fueron hasta casi la mitad del año pasado y los datos actuales de la web del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, se pueden observar algunas tendencias. Una de ellas es que parece bastante claro que el segmento del cannabis recreativo, del cannabis de uso adulto, de venta en farmacias, se estancó o incluso podría estar cayendo, depende si se mira en cantidad de personas registradas, en cantidad de gramos vendidos. Y esto no sería algo tan reciente tampoco, por los datos de los informes de mercado regulado, habría habido un pico en gramos vendidos en 2018 y después una caída. ¿Cuáles son los motivos que vos identificás para que esta opción no haya crecido más, no haya tenido más potencia?
Bueno, yo creo que ahí hay como dos cosas, ¿no? Por un lado está el desempeño del modelo, cómo el modelo regulatorio, el diseño de ese componente que es la venta al público, en Uruguay es igual a venta en farmacias, pero en definitiva es venta al público de marihuana a través de las farmacias, cómo es gestionado y cómo puede ser mejorada su gestión, es decir, qué cosas puede hacer el IRCA para que eso fluya mejor y que haya un mercado más eficiente, que en definitiva es donde oferta y demanda se encuentran y eso funciona. La otra es pensar que quizás el diseño uruguayo tenga problemas y que no es posible pedirle a ese diseño mejores desempeños. Uh-huh. Atrás de esto hay una tensión en términos de política pública que me parece que es importante mencionar, porque hay como dos objetivos que si no se administran bien se pueden pelear entre sí. Uno es el objetivo de que el mercado legal de cannabis crezca, porque si crece el mercado legal de cannabis, quiere decir que se achica el mercado ilegal. Y eso genera un beneficio en términos sociales. De hecho, para eso se hizo la regulación. Pero hay otro objetivo que maneja el Estado en general, que es que el uso de sustancias psicoactivas que generan riesgos para la salud esté controlado o eventualmente se disminuya. Esto lo vemos sobre todo con el tabaco, es decir, los estados celebran cuando la prevalencia de uso de tabaco disminuye. Entonces, la pregunta es cómo armonizar estos dos objetivos. El caso uruguayo es un caso que, primero, por ser muy, muy tempranero, digamos, por ser de los primeros, y por haber tenido una ecuación política muy delicada para poder ser aprobado, incluso dentro del propio Frente Amplio, que era el partido de gobierno, le impuso a ese mercado de cannabis de uso adulto muchas restricciones. Topes, bueno, que se pueda vender solamente en una farmacia, que se pueda comprar un máximo de 40 gramos, eso lo dice la ley, pero después la regulación dijo no solamente los 40 gramos, sino que un máximo de 10 semanales. Entonces, para el usuario más frecuente va a tener que ir 4 veces por mes a abastecerse de cannabis.
O sea, una farmacia que además en los hechos probablemente tiene problemas de stock y no es tan sencillo ir y comprar.
Claro, porque al final del día, cuál es el huevo y cuál es la gallina. Si es que los problemas de stock generan distorsiones en el modelo regulatorio, o es que el modelo regulatorio tiene tantos condicionamientos que eso genera que la producción se mantenga muy limitada. A la luz de los resultados, en general, a nivel internacional, se considera que Uruguay hizo un buen equilibrio entre derechos individuales y respeto a la gente que quiere consumir y tiene la edad para hacerlo, y control de los eventuales riesgos sanitarios que esto tiene. Pero lo cierto es que hoy, básicamente un tercio de las personas que consumen cannabis se abastecen directamente del mercado legal porque están registradas o porque viven con alguien que está registrado, pero los otros dos tercios siguen afuera. Y en ese siguen afuera hay como dos grupos, digamos. Un tercio adicional, pero un poco más chico, que sigue comprando en bocas de droga o a dealers, es decir, a personas que se dedican a traficar con drogas. Y ahí hay dos mitades, los que compran cogollo, que está presente en esas redes, y los que siguen comprando prensado, que son muy poquitos, son solamente un 10% del total. Y otro tercio importante, que es producción básicamente bajo los parámetros que prevé la ley, por ejemplo, el autocultivo, pero sin registrarse. Entonces no son completamente legales, porque es como que participan de la regulación, pero sin apegarse totalmente a lo que estrictamente la regulación.
Están amparados frente a la ley penal, pero están cometiendo una falta administrativa.
Sí, o eventualmente una falta penal, si en esos intercambios, que no es un emprendimiento de narcotráfico, pero bueno, si yo le estoy vendiendo a mis amigos, o les comparto...
O incluso regalando el delito de suministro, bueno.
Bueno, el tema regalar estaría ahí porque la ley contempla el uso compartido en el hogar, entonces si tus amigos te visitan en tu casa, no, quizás no entraría, eso hay que ver cómo lo interpretan los jueces. Pero digo, claramente es una evolución que ha quedado, como vos decías, estancada.
Mirá lo que dice este oyente, compro en la farmacia desde que arrancó, creo que muchos se cansaron de la logística, se consigue todas las semanas, pero no deja de ser absurdo todo el control. Yo no compro los 40 gramos los que puedo acceder porque tengo que estar haciendo cálculos todo el tiempo. Horas, días, minutos, como agotado de la dinámica, ¿no?
Porque al final del día, en el diseño legal, y esto es algo que cuando uno repasa las declaraciones, incluyendo la del expresidente Mujica en aquel entonces, había como una lógica donde el Estado tenía que tomar decisiones por el individuo, como que si el consumidor de cannabis no fuera capaz de tomar decisiones por sí mismo, porque la imagen que estaba detrás es como un consumidor de drogas compulsivo, y esa no es la realidad. Obviamente que puede haber algún segmento del consumo que tenga problemas de dependencia y que esto le pueda llevar a no poder controlar las cantidades que consume. Lo mismo que pasa con el tabaco y con el alcohol. Y yo me puedo ir del supermercado con un carrito lleno de bebidas alcohólicas y no pasa nada. Entonces es como que esta idea de refrenar al consumidor con medidas regulatorias termina generando más perjuicio que beneficio.
En su momento, el año pasado, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrez, habló de la falta de voluntad política del gobierno anterior para avanzar en la política de regulación de cannabis. Pareció una crítica, a lo que fue en parte tu gestión en aquel momento. Directamente vos, ¿cómo lo tomaste? ¿Pensás que efectivamente, porque hay algo de eso en lo que vos mencionás respecto al diseño inicial, entre otras cosas, esto que acabas de decir, de una concepción distinta a la que podría haber ahora del consumidor de cannabis?
Bueno, ahí me pongo más político y en realidad no es de recibo, porque yo participé de un gobierno y de un partido político del cual sigo siendo parte, el Frente Amplio, que diseñó, que trabajó mucho para que Uruguay pudiera tener esta innovación normativa y que cumplió con la aplicación de todo lo que está en la ley. En el gobierno de Vázquez implementamos la ley completa, o sea, pasamos de tener una ley y unas reglamentaciones, unos decretos reglamentarios en un papel, a la aplicación completa. Es cierto, con tensiones, con dificultades, con fortalezas y debilidades, como creo que es razonable para cualquier política nueva. Y me complace en realidad que este gobierno quiera ir a más. Bienvenido que quiera ir a más. Pero hoy te podés plantear una agenda de avance. Y yo puedo llegar a estas conclusiones que podrán llegar otras personas porque hay una implementación que es posible evaluar. En el 2015-2016 había una gran incertidumbre general a nivel político, a nivel social, a nivel internacional, académico. Es decir, estaba eso para implementar, y había que ver cómo funcionaba. Entonces, lo que decidió el Poder Ejecutivo, del cual fui parte, y esto fue un lineamiento muy claro del presidente Vázquez, es la ley se implementa, y se implementa a cabalidad, se implementan todas sus disposiciones. En paralelo, y evaluar y ser muy transparente. Esto que decías a mí me preocupa. Es decir, el IRCA, vos entras a la página del IRCA y suspendió la publicación de informes de monitoreo del mercado. Cuando, está bien, quizás no es un documento de consumo masivo, pero me consta que las universidades lo seguían, que los medios internacionales lo seguían, que los periodistas especializados en el tema lo seguían, y ahora estamos como medio a ciegas. Entonces, creo que no es de recibo. Entiendo, digamos, la chicana política y la oportunidad del momento, pero para mí no es de recibo.
Apelo a tu capacidad de síntesis para el final y en base a esto que decías, ¿no? Un modelo implementado en su momento con sus características, con sus condicionantes, pero ahora con esta evaluación sobre la mesa. ¿Cuáles serían dos o tres cambios fundamentales que se le podrían hacer a la regulación, pensando en esta parte del uso adulto, para que funcionara mejor?
Yo creo que es necesario no sacar a las farmacias, pero sí habilitar otro tipo de dispensarios, digamos, bajo regulación, no que puedan salir a hacer cartelería, ni marketing, ni promoción, todo eso no, está muy bien que eso no se pueda hacer, pero que otras tiendas puedan comercializar cannabis, así como en otros países podemos ver las licorerías o los estancos de tabaco, que son lugares donde ese producto se vende con mucho control. También creo que hay que descentralizar la producción, que esta historia de tener unas pocas empresas produciendo licencias muy grandes en un único predio, en un punto del país, era razonable cuando esto había que tenerlo como muy controlado físicamente y desde el punto de vista de la seguridad, pero hoy lo razonable sería aprovechar el acumulado que tienen, por ejemplo, los clubes y permitirles a algunos que quieran pasarse a escalas de producción más grandes, de 200, 300 kilos por año distribuidos en el país. Y sí, claramente el uso y la comercialización controlada y bajo criterios a turistas es algo que creo que se debería implementar. Esas serían, así, a boca de jarro, las tres que me parecen más importantes.
Ahí está, de acuerdo con el actual secretario de Drogas, que ha dicho que él pretende, con pasos lentos, pero ir hacia la venta turista, ¿no?
Sí, yo con Daniel Radío estoy de acuerdo, creo que en todo lo que dice, y que es una experiencia muy interesante en política de drogas, de continuidad de política de Estado, en lo que refiere a Radío. Uh-huh. Quedó claro que a veces está solo en el gobierno.
Ese acuerdo incluye su posición respecto al artículo 72 de la rendición de cuentas.
Por supuesto, creo que los mejores argumentos para oponerse a ese artículo los ha dado Radío.
Artículo por las dudas, que la gente no sepa del otro lado. Darle acceso a la policía, a las direcciones de los autocultivadores y de los lugares de producción de los clubes, y potestades de control a la policía. ¿Estás de acuerdo con la crítica que hace Radío?
Totalmente, y él lo ha expresado con mucha claridad. Y bueno, y ayer hubo una reunión del ministro Heber con la Federación Uruguaya de Clubes de Cannabis, en donde entiendo que se dieron señales muy fuertes de parte del artículo. Ministerio del Interior de que el artículo se cambia o desaparece.
Lo podemos hablar en otro momento con Diego Olivera. Este tema ya lo hemos hablado, es muy discutido, porque en un momento habló del proyecto inicial de ley, o el espíritu inicial de la regulación del cannabis, para quitarle terreno al narcotráfico, ¿no? A la ilegalidad. Preguntan acá, ¿eso es una falacia? ¿Los datos no están? ¿Es difícil tener datos e información confiable? Oye, ¿qué tipo de información? En un minuto te pido en síntesis, ¿hay información fiable, confiable, se puede tener para saber si se le ha ganado terreno a lo ilegal?
Sí, y es una evaluación económica, digamos. ¿Cuántos empleos formales ha creado la regulación? Pensemos en los cultivadores, pensemos en los empresarios que están trabajando en esto, pensemos en toda la cadena de abastecimiento de suministros especializados, de luces, de fertirriego, de sustrato para que las plantas crezcan. O sea, toda esa economía que se movía en la ilegalidad, y que además una parte de todo esto sucedía con organizaciones criminales en otro lugar, básicamente en Paraguay, hoy está creando cultura legal y trabajo en el Uruguay. Y si bien no hay un estudio económico que debería haberlo, pero es de varios millones de dólares. Entonces, uno puede concluir seriamente que esa economía va desplazando a la otra. Lo que fue quizás desmedido fue algún planteo inicial de que esta iba a ser por sí la solución a la violencia asociada al narcotráfico, que ese es otro problema. Es un problema mucho más estructural y que ahí hay que revisar todos los mercados de drogas, no solamente el de cannabis. Pero que ha cambiado, o sea, hoy prensado paraguayo explica el abastecimiento de un 10% de los consumidores. Eso es un cambio radical. Obviamente que quedan cosas por corregir para que no se cree un nuevo mercado ilegal de producción local, que es un poco lo que describía antes.
Diego Olivera, actual militante del Frente Amplio, asesor del Frente
sí,
Amplio.
Sí, soy senador suplente del grupo suplente, sí, Fuerza Renovadora.
Pero trabajás igual en el Parlamento como asesor.
Sí, y milito también, integré la comisión representando a Fuerza Renovadora que redactó el documento de autocrítica y perspectivas que se está discutiendo en estos días.
Bien, gracias. Ex secretario de Drogas, por eso lo teníamos aquí. Gracias, Diego, por este rato, por estos minutos.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.